Bien, abramos nuestras Biblias en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Estamos al final, justamente en la última sección. Para algunos son los cuatro distintivos de la iglesia, para otros son las cuatro marcas de la iglesia. Es un pasaje muy leído, muy reflexionado, que ha dado a luz movimientos importantes que han cambiado sin duda la historia del cristianismo. Hechos 2, 42 al 47. El tema de mi reflexión esta tarde es la familia de Dios. No es tan complicado, la familia de Dios. Y es que abre su segundo tratado Lucas con esta fantástica conversación entre los apóstoles y Jesús resucitado, ¿verdad? Y pasa a la siguiente escena hacia este espectacular cumplimiento de las profecías. La promesa del Padre cuando el Espíritu Santo es enviado y la iglesia es inaugurada. Y después la siguiente escena, Pedro puesto de pie, ¿no?, lleno del Espíritu Santo y trayendo históricamente la primera proclamación del Evangelio. 3,000 personas son añadidas y cosas tremendamente dramáticas y espectaculares. Y de repente Lucas hace una pausa y pone cuatro estacas. Muestra cuatro señales de esta fantástica verdad que también es el cumplimiento de lo que los profetas han estado anunciando acerca de la restauración de Israel. Por supuesto que la venida de la simiente de Abraham y en él benditas todas las familias de la tierra y como en esta iglesia y esta nueva comunidad, Dios tiene grandes planes de llenar toda la tierra de su gloria y repito, tener pues a través de su iglesia el cumplimiento de todas sus profecías. Entonces es muy interesante echar una miradita a este texto y reflexionar. Y por eso digo reflexionar, porque quizás... Y es el hábito de muchos de nosotros en Semilla hacer nuestras investigaciones personales, nuestros estudios personales. Pero en esta ocasión simplemente quiero reflexionar en algunos de estas o en estas cuatro marcas. Verso 42. Y quiero comenzar hablando de los hábitos de la familia de Dios. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por manos de los apóstoles. Esos eran los hábitos. ¿Cuáles son los hábitos de tu familia? Estamos reflexionando cada mañana, Gaby y yo, que tenemos un hábito, ¿no? Gavita viene de una familia donde su mamá le encanta dormir tarde, ¿correcto? Hasta tarde, hasta las 11, bueno, digo, ya cuando era mayor, ¿verdad? Mi mamacita, aunque sea mayor, como les platico, pieza de museo, también pieza única, por supuesto, una sola pieza y todo original. Mi mamita despierta con el día, ¿no? Empiezan los pajaritos y ya mi mamacita es otro pajarito que empieza a cantar y a alabar a Dios. Pero en el caso de mi suegra, no. En el caso de mi suegra, llegaba el día de su cumpleaños, la gente le llamaba a las 9 o 10 de la mañana y se cumplía ese proverbio que dice que el que bendice a su prójimo en alta voz, muy temprano de mañana, como maldición les era tomada. O sea, no podías darle peor insulto a mi suegra que llamarle temprano. O sea, si la quieres, por favor, el día de su cumpleaños, llámale por ahí de las 2 de la tarde. O sea, pero no le llames a las 9 de la madrugada, por favor, ¿no? Pero es chistoso que Gaby tiene esa herencia. Yo recuerdo cuando éramos recién casados y yo era músico, yo trabajaba de noche, dormía hasta la 1 de la tarde y Gaby feliz conmigo hasta la 1 de la tarde. Éramos jóvenes, ¿no? Pero ahora... Antes de que amanezca ya estamos así literalmente con el ojo abierto. Y curiosamente cuando ella despierta, yo despierto, ¿no? Ya es el último ronquidito así de los... Buenos días, mi amor. Buenos días, ¿cómo estás? Bien. Entonces ya se nos ha hecho un hábito, ¿no? Y lo primero que hacemos, bueno, saltamos de la cama, le doy un beso y me voy a leer mi Biblia, ¿no? Y ella se queda leyendo su Biblia y es así como podemos mantenernos con la lengua de fuera en este plan de lectura al año que nos tiene muy deprisa leyendo, pero con mucha riqueza, ¿no? ¿Cuáles eran los hábitos de esta primera familia? Aquí los tenemos. Son como cuatro marcas, cuatro huellas, cuatro estacas, cuatro distintivos. Y el primero es, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esto decía Pablo en su primera carta a los Timoteos, que si alguno no persevera en la doctrina de los apóstoles, está envanecido él mismo, nada sabe y delira. ¿Tú te puedes imaginar esta nueva comunidad creyendo en Jesucristo, ¿no? Con una fe, si tú quieres, intelectual, o aquellas primeras personas que le conocieron y le palparon, teniendo una memoria de sus enseñanzas, pero que no perseveraran en la palabra de Dios, tan pronto se olvidarían de las cosas que fueron enseñadas, ¿no? ¿Y qué sería de nosotros? Lo triste del asunto es que la iglesia de Jesucristo, una gran parte, y voy a hablar en plural porque pertenecemos a esta gran comunidad, mantenemos este libro cerrado. Y es terrible. Los momentos más oscuros, los momentos más difíciles de la historia del pueblo de Israel es cuando este libro estaba cerrado. Y cuando este libro fue abierto, podemos también ser testigos, ¿no? Si tú quieres, a través de las escrituras, de estos grandes avivamientos que comenzaban en una persona que abría esas escrituras y que caía al piso con arrepentimiento, con humildad, con gran luz de lo que Dios quería hacer. Y él era un instrumento, y después más, de grandes avivamientos. Y eso es lo que Dios hizo en esta primera comunidad. Ellos estaban perseverando. Y perseverando no significa otra cosa sino estar asido, ¿no? Realmente asido, ¿no? Asido a la palabra de Dios. ¿Por qué asidos a la palabra de Dios? Bueno, pues esta es... la única, mis hermanos, fuente de transformación, ¿no? Me impresiona mucho leer mi Biblia y darme cuenta que los atributos de Dios como eternidad, como verdad, como poder, como creador, también son atributos que se le dan a la misma palabra de Dios. De eternidad, ¿no? Cielos y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El aspecto creativo, ¿no? Entendemos que por él fueron hechas todas las cosas, pero al final él es presentado como el verbo, la palabra que finalmente fue encarnada, ¿no? La palabra es verdad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y es una serie de si tú te pones a hacer una lista de los distintivos de la palabra de Dios, por eso en el Salmo 138 se dice que Dios magnificaría, honraría. En algunas versiones, como la King James, dice su palabra por encima de su nombre. Eso es algo increíble. También los que les gusta leer su Biblia e investigar, chequen el Salmo 138, verso 2, en diferentes versiones, y se van a dar cuenta de algo insólito que jamás tú lo hubieras creído. Dios ha honrado y exaltado su palabra por encima de su nombre. Cuando en Filipenses 2 dices, se dice que a Jesucristo se le da un nombre sobre todo nombre. Y vemos a David también, no solamente guardando, amando, sino alabando la palabra de Dios, cuando Dios es el único digno de alabanza y suprema exaltación. Es increíble. Y esta primera familia lo entendía, que eran depositarios del mensaje de Dios, del neuma de Dios, la palabra de Dios. Entonces ellos perseveraban. Y en Semilla entendemos esto, por tal razón estamos domingo a domingo y cada que nos reunimos, compartiendo cada uno de nosotros nuestros devocionales. Estamos elevando este nivel de rendición de cuentas, ¿no? Otro factor que no solamente en la cultura latina nadie da cuentas, y bueno, el papá menos que nadie, ¿no? Cuando Jesucristo dice que el papá debe ser el siervo de todos y el que da el ejemplo también, ¿no? El que sigue para que los demás sigan las pisadas. Bueno, entre nosotros queremos elevar ese valor de dar cuentas y también esto, de dar cuentas de que tomamos responsabilidad de nuestra vida espiritual. Me encanta ver a mis hijos que cuando amanecen también, no a las 6 de la mañana, no a las 7 de la mañana, ¿no? Pero por ahí, un poquito después, abrir la puerta y encontrar a mis hijos que conozco que tienen y han heredado este carácter mortal, ¿no? Tan difícil de domar. rendidos al control del Espíritu Santo y poniendo las palabras de Dios en su corazón, recibiendo las instrucciones para este momento de su vida que como todos nosotros es importante. Ellos perseveraban individualmente y colectivamente en la palabra de Dios. Nosotros en Semilla hemos entendido que cada uno somos llamados a conocer, a disfrutar, a gustar, tener una revelación de la verdad de Dios y a vivirla individualmente. A esto le llamamos tomar responsabilidad de la vida espiritual. Una persona no crece espiritualmente por asistir a una iglesia y escuchar sermones. No. En el mejor de los casos, eres informada, pero eres transformada cuando tomas responsabilidad de tu vida espiritual. Y otra vez, 2 Corintios 3:18, viendo a cara descubierta, como en un espejo, en tu Biblia, la gloria misma de Dios, ahí eres transformado como a su imagen, por su Espíritu. Por esa razón, estas personas, su primer distintivo, antes que cualquier otro, Lucas hace una pausa de todas estas cosas espectaculares, importantes. ¡Ey! Aquí hay una nueva comunidad que Dios, que va a ser el instrumento poderoso que va a extender la gloria de Dios a todo el mundo, por quienes nos llegó, hermanos, el Evangelio. Y su primer distintivo es amar, conocer, leer, comprobar por nosotros mismos que la palabra de Dios o que lo que se enseña es así. Tarea para la semana, tarea sencilla para la semana, tarea más sencilla. Si eres como yo, de los que gustan escuchar sermones, mensajes, programas cristianos, qué sé yo. Escucha qué porcentaje de lo que se dice es contenido bíblico. Y bueno, no es para juzgar a nadie, porque la Biblia dice que primero pongamos a prueba nuestra propia obra y no seamos de los que apuntan dedos a otras personas, ¿no? De manera que los siervos de Dios para su propio Señor están en pie o caen, pero permanecerán en pie porque nuestro Dios es poderoso para mantenerlos en pie. No estoy hablando de juzgarles, no tenemos ese derecho. Simplemente como un ejercicio, ¿no? Hoy en día hay un entretenimiento cristiano extraordinario. O sea, yo pertenezco a no sé cuántas décadas atrás. Antes eran años, ahora son décadas, bro, qué horror. Y en mis era muy difícil hacer un programa, hacer un video cristiano, era complicado. O sea, tener cámaras y tener switcher y tener postproducción y edición, eso era para ni siquiera para ricos, para la gente que se dedica a eso. O sea, era imposible. Hacer un disco, cuando yo hacía discos, era complicadísimo, ¿no? Era como parir un hijo, yo creo. De verdad. Y parí un chorro de discos y wow. Ahora te entiendo, Gavita. Nice. Hoy, pues los discos salen como, no sé, quesadillas, ¿no? Y así los videos, olvídate, los videos más. Pero ¿cuántos de ellos cristianos tienen un contenido bíblico que nos lleven a tener una revelación de la persona de Jesucristo, de su obra, de ese amor, de su amor que nos transforme, ¿no? ¿Cuántos de ellos, dice Salomón, muchas personas publican su propia liberalidad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Hombre de verdad es aquel que apunta, a aquel que es el camino, la verdad y la vida. Y estos apóstoles, se habían propuesto no saber nada sino a Cristo y a este crucificado. Por tanto, ellos perseveraban en la doctrina, en la enseñanza de los apóstoles, sin añadir, sin quitar, transmitir la palabra de Dios tal y como nos fue dada en su contexto, ¿no? Y sabes, sinceramente, para yo, en mis épocas de disque teólogo, porque nada sabemos ni nada sabremos como debemos conocerlo, ¿no? Y yo, como el famoso filósofo Zenón, yo solo sé que no he cenado. Yo solo sé que no sé nada. Como Job, cuando tienes una revelación mayor de Dios, al final del día dices, ¿quién es el que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Al final te das cuenta que sabes tan poco, ¿no? Y de repente, cuando yo estaba en esa época de teólogo, pensé que tenía memorizadas las cartas y pensé que conocía todos los términos doctrinales y teológicos. Y al final, hoy han pasado tantos años y leo más mi Biblia y digo, no, soy un ignorante. ignorante, soy un ignorante, soy un ignorante. Nada sé como debo conocer. Pero lo que sí sé es que Dios me llama a mí a tener responsabilidad de mi vida espiritual, ¿no? Antes de poder cuidar de otros, de mi familia, antes de dar cuentas de otros que Dios, sobre quienes Dios me ha puesto como responsable, como su rebaño, como su grey, ¿no? Necesito primero tomar responsabilidad de mi vida espiritual. Y mis hermanos, yo creo que esta es la reflexión. Ya que somos la familia de Dios, no es que si somos, no, ya que somos la familia de Dios, ya que, como decía Cintia, se nos ha encomendado una tarea. Dar buenas nuevas a los pobres, ¿no? Vendar a los de corazón quebrantado, proclamar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos y hacer cosas como liberar al hombre de la opresión del mismo hombre. ¿Cómo lo vamos a hacer en el poder del Espíritu Santo? Solo permaneciendo en la palabra de Dios todos los días, ¿no? Entonces, distintivo número uno en la familia que perseveraba en las Escrituras. En segundo lugar, en la comunión unos con otros. Bueno, en la comunión unos con otros. Y no es otra cosa, sino en el compañerismo. Tenían una vida de familia juntos. Esta idea de voy a la iglesia a que me nutran y a sentirme bien, no es la idea que estamos leyendo acá. Ellos perseveraban juntos en la palabra de Dios, pero tenían comunión unos con otros. ¿Y sabes lo que significa la palabra comunión? Significa compañerismo, es la palabra koinonía. Pero se usa, la encuentras, así, ahora que hablé de las tortillas, bueno, sigamos hablando de las tortillas. Las encuentras en tantas variedades y la tortilla es tan flexible, es tan versátil, porque es desde tostadas, es desde chips, es desde... Es más, acabo de comer la semana pasada. Ahorita todavía nadie tiene hambre, ¿verdad? Se puede hablar de comida. Acabo de comer una sopa de tortilla fantástica. Y el caldito, aparte de tener un sazón espectacular con epazote y esta cosa, tenía una consistencia espectacular. Y yo le pregunté a mi amigo, el cocinero, oye, ¿cómo le hiciste? A lo mejor ustedes van a decir, no sabía. Pues yo no sabía. La tortilla la muele. Y de repente la hace parte del caldo, ¿no? Y aparte de tener las tortillas bien doraditas en el sartén, no chips del mercado, ¿cómo crees que vas a cocinar con chips, bro? Pero bueno, es otro. Una sopa fantástica, ¿no? ¿Por qué estoy diciendo eso? Ah, ya me acordé. Que era muy versátil, ¿no? La tortilla es muy versátil. Y quién sabe por qué estoy diciendo eso, pero qué bendición. Ya no me des ese medicamento, te dije, Gaby. Te lo dije. Tú tienes nada. Es una comunidad que se comportaba como una tortilla, nada que ver. Dios mío. Que se comportaba como una familia, ya me acordé. La palabra koinonía es una palabra súper versátil como la tortilla. La encuentras en todas partes. O sea, describiendo esto, una familia, comunión. Pero sabes de que la encuentras también cuando dice, ¡hey! A las iglesias, ¿no? De Asia. Designen a alguien, dice Pablo, para que esta koinonía que ustedes han recibido de parte de los hermanos, podamos llevarla a los hermanos de Jerusalén que están en tremenda necesidad. En otras palabras, cuando se hablaba de contribución económica, el término es koinonía. Repito, es un término súper flexible porque significa comunión, significa participación. Si tú te fijas, déjame leer el pasaje. El pasaje es increíble y si lo leemos 10 veces son pocas. Pero lo voy a leer hasta el verso 47 y nota todas las palabras que la palabra todo aparece. Vamos a leerlo. Verso 43. Y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada. Cada uno sería también un término intercambiable por cada uno o todos. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Me llama mucho la atención esta palabra, porque esto denota, no había espectadores, pues. Platicábamos un poco la semana pasada de eso, ¿no? No había espectadores. Y es triste en una familia, ¿no? Cuando alguien en la familia no se suma a las necesidades de la casa, ahí viene esta máxima maternal, o esta frase que todos hemos escuchado. Oye, pues si no es hotel, mano. Ya estoy hablando mexicano. Oye, esto no es hotel. Cuando empezamos a dormir en una casa y compartir el techo con ciertas personas, pero no participamos, es la palabra koinonía, participar en las necesidades en común, palabra koinonía, parece que somos inquilinos. Pero esta gente no se comportaba como inquilinos, se comportaban como familia y tenían en común todas las cosas. Imagínense una iglesia sin la lámpara que es a nosotros la palabra de Dios. Completamente extraviada, ¿correcto? Comiendo del árbol de la vida y definiendo y teniendo su propia definición de lo bueno y de lo malo. Imagínense una iglesia que no se comporte como comunidad. Seríamos una sala de teatros, una sala de cine, seríamos un buen concierto, seríamos un evento, pero queremos, no sé, en familia rescatar. El sueño que Dios tiene para su iglesia, que es ser la familia que incluye a los de adentro e invita a los de afuera y se extiende a los de afuera. Me encanta, repito la palabra, todos. Dios tiene esto en mente. No solamente que seamos, sino que nos comportemos como una familia. ¿Cómo sería una iglesia que no se comporta como familia? No necesitamos mucha imaginación. En momentos de nuestra vida hemos sido así. Completamente solos. O sea, sin nadie que vea por ti, sin nadie que conozca tu nombre, sin nadie que lleve la carga contigo, ¿no? Sin nadie que te conozca. Como, sí, es otra historia, pero como un zombie o como un fantasma que la gente pasa, ¿no? Y te ignora. Y tristemente, muchas personas, a lo mejor impresionadas por la espectacularidad de ciertas expresiones de la iglesia, repito, porque son cuatro marcas, cuatro huellas. Imagínate que son cuatro pétalos de una flor. No puedes quitar uno de esos pétalos sin dañar la flor. O sea, tú quítale el aspecto de familia. Está bien, mira, yo leo mi Biblia en mi casa, digo, y aparte soy un megateólogo. Bro, dañaste la flor, no es el diseño. Vas a ser, déjame decirlo con respeto, un cristiano enfermo. Porque el diseño de Dios es que seamos y que nos comportemos como esto, como familia, ¿no? Como una comunidad. La tercera marca. Y partían el pan, o perseveraban también en el partimiento del pan y en las oraciones. Me gusta la palabra perseverar. Te voy a decir por qué. Es que habla de disciplina y... Ok, ya me estoy disciplinando. No, es algo más que esto. Recuerda que eran 120. Recuerda que Jesús les dijo que no se fueran de Jerusalén hasta que recibiesen la promesa del Padre. Y eso es lo que hicieron. Y de repente leímos en este capítulo al principio, esta promesa viniendo y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Pedro se levanta, hace esta gran proclamación en la fiesta de Pentecostés, donde venían tantos judíos de tantas naciones a celebrar la fiesta. Y entonces 3,000 personas compungidas de corazón se arrepintieron, fueron bautizadas y fueron añadidas a la iglesia. 3,000 personas, bro. O sea, no fue un crecimiento de 120 a 200 o a 500. Imagínate una iglesia de 120 como semilla. Que de repente seamos 500, bueno, de entrada no tendríamos lugar para los niños, ¿no? Sí, ya, ¿cómo te lo explico, no? Tenemos que pensar y estamos orando para hacer algo pronto, ¿no? Imagínate 500, imagínate a 1,000, a 2,000, a 3,000 personas. Fue un gran problema. No, ¿sabes qué? Este rollo de comer juntos en la casa ya fue, bro. sea, déjalo ir. O sea, no es práctico, bro. Eso de ser familia y llamarnos y conocernos. ¡Ey, ya fue! Vamos a convertirnos en una sala de teatro y vamos a tener unas conferencias impresionantes, bro. Una multimedia brutal. Vamos a crear un super auditorio. Pero este rollo de ser familia, ¡ey! No es práctico. No. Esos vatos necios perseveraron. Este es el diseño de Dios. Somos la familia de Dios. Nos necesitamos unos a otros. Yo no tengo todos los dones. Tú no tienes todos los dones. Los dones no fueron dados para tu vanagloria, sino para que en humildad, llenos del Espíritu Santo, como Jesucristo, nos sirvamos unos a otros. Llevamos las cargas unos de los otros y cumplamos así la ley de Jesucristo. Entonces, o sea, cuando leemos perseveraron, piensa en una comunidad de 3,120 personas que están llenos de problemas organizacionales. Y dicen, no, tenemos que seguir comiendo juntos. Mi mamá, la semana pasada, me dijo, tengo, ya te iba a decir 184, no, 84 nada más. Para allá vas, mamá. Pero, no, tampoco presumas. Tengo 84 años y pensé que lo había visto todo. Pensé que lo había oído todo, ¿correcto? Yo nunca había visto un pastor, dice mi mamá, parado al frente, invitando a toda su iglesia a comer a su casa. Y eso fue lo que pasó. La mayoría de nosotros, de ustedes, tuvimos el honor de recibirlos en casa. Entonces, mi respuesta a ella es, bueno, pues la respuesta es sencilla, mamá. Gaby ni yo cocinamos, digo. La familia de Semilla llevaron platillos y lo que sí prometemos es que la próxima va a ser mejor. Queremos honrar a Dios siempre con la excelencia e inspirar a su pueblo, ¿no? Pero imagínate, yo tengo el deseo y he tenido el sueño y lo he platicado con Olguita y con Lala y con las personas hermosas que nos han ayudado a dirigir la cosecha. Yo tengo el sueño que podamos comer cada fin de semana juntos, y no por motivos económicos, porque en realidad lo que hicimos en la cosecha lo estamos guardando. Y ya más, en un ratito más les platico un poco de eso. Tenemos un ahorrito, y ahí está el ahorrito. Pero más que eso, esta era una comunidad que cuando comemos, nos relajamos. Tenemos una junta de ministerio cada semana. Pero cada mes estamos intentando comer juntos. Y cuando hay comida, ¿cómo nos relajamos? Nos conocemos. Podemos escuchar nuestras historias. Podemos ser sensibles. Podemos llevar las cargas los unos de los otros. Podemos expresar nuestros dones unos a otros, ¿no? Y esto es, perdón que sea enfático con esto. A mí, yo creo que en la semana me voy a llevar esta idea de qué tipos tan tercos. Tanta gente, tanto problema y seguían insistiendo, no, vamos a reunirnos a comer. Entonces, eso es, ahora, vamos a reunirnos a comer teniendo a Jesucristo en el centro. Porque es difícil, la verdad, distinguir cuándo se está hablando de la cena del Señor o la Eucaristía, la acción de gracias a Dios cuando partimos el pan que hacemos cada semana en Semilla, recordando al Señor y anunciándole. Y es difícil, por otra parte, distinguir cuando ellos están comiendo. Y es que partir el pan es una expresión que el Nuevo Testamento usa para ambas cosas. Por lo tanto, esta reunión donde tenían todas las cosas en común, donde ellos se comportaban como familia, donde no había ninguna persona espectadora, donde no había ninguna persona que se sintiera sola. ¿Y cuánta gente se siente sola, no? Pero no iban con esta idea de sírvanme, ¿no? Hoy tenemos esta idea en la iglesia de sírvanme. O siempre que, no sé, cuando platico con alguna persona, lo que yo escucho, y también cuando nosotros íbamos a iglesias, bueno, pues voy a una iglesia donde podamos recibir. Pero ¿cuántos de nosotros hemos pensado, no, en esta iglesia necesitan mis dones y yo voy a sumarme? Y a estas reuniones donde la gente se comportaba como familia, tenían un nombre para llamarlas. Y ese nombre es el nombre ágape, que se traduce al español como amor. Qué interesante. Estas reuniones eran los famosos ágapes, que se traduce como amor. En otras palabras, era una reunión de amor, donde ese amor sufrido, benigno, no buscaba lo suyo y no se envanecía. No guardaba rencor, ¿no? Todo lo creía, todo lo soportaba. Nunca dejaba de ser. Ese es el diseño de Dios para su iglesia. Una comunidad que se porta como familia. En amor. En tercer lugar, en cuarto lugar, la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y finalmente las oraciones, ¿no? Las oraciones. ¿Qué importantes son las oraciones? Ayer mi esposita, ahora les platico algo de mi esposita. Mi esposita es la persona más feliz que yo conozco, la persona más estable en su comunión con Dios y emocionalmente más estable. ¿No, no te lo había dicho? Bueno, pues ya sabes, la verdad. Y no es necesariamente que siempre tenga una sonrisa en sus labios. Su gozo va más allá de la actitud de sus labios. Siempre tiene una actitud optimista ante todo, ¿no? Podría platicarles muchas historias. Pero lo que les quiero platicar es que ayer tuvo de repente así como que se me tropezó de esa felicidad. Yo siempre le digo, oye, ¿por qué eres tan feliz? Y ella, no sé, eso es muy bueno, ¿no? Y ayer le empezó a doler el estómago y experimentó esta, no le digo porque va a llorar, dice que va a llorar. Pero empezó, lo que algunas personas le llaman como un ataque de depresión o de ansiedad, ¿no? Ella tuvo, empezó a llorar y llorar. Entonces una de mis hijas la abrazó. Y habíamos hecho un lunch completamente intencional para leer la Biblia con la abuelita y orar juntos como familia, ahora que Andy no está, ¿no? Y lo extrañamos mucho también. Entonces le dio un ataque de ansiedad a mi esposa. Inmediatamente le pedí que se fuera a acostar. Le dije, yo me encargo de la cocina, y se puso feliz. No, no es cierto. Yo le dije, me encargo de la cocina, y ni así. Y empezó a llorar medio gacho. De esa onda de... Así ya, o sea, el segundo o tercer nivel. Ya no es la lagrimita, sino el siguiente nivel. Y yo me empecé a preocupar porque es la persona más feliz que conozco. Es más, no conozco otro momento en 30 años que le haya dado un ataque de ansiedad como le dio ayer, ¿no? Pero no llores, mi vida. Pero lo padre es que todos mis hijos... la rodearon y bueno, todos, nada más me quedan tres. Se siente tan vacía la casa con tres, ¿verdad? Nada más me quedan tres. Y les pedí que leyeran pasajes que habían estado en su corazón en su tiempo devocional con Dios. Entonces Pamela la abrazó y mis hijos empezaron a leer pasajes, yo le empecé a leer pasajes también, mi mamita estaba ahí. Pero de repente algo pasó. Empezamos a orar. Y ahí es donde se conecta el cielo con la tierra. Ahí es donde el ideal de Dios se cumple, habitar con los hombres. O sea, lo que leemos en Edén y lo que Jesucristo nos da antes de ir y ser exaltado a la diestra del Padre. Hey, aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, y por la fe Cristo habita en nuestros corazones cuando lo recibimos como nuestro Señor y Salvador. Pero es tan real a través de la oración, es tan real Cuando oramos, venga, Señor, tu reino, ¿no? Y empezamos a orar y empezaron a llorar mis hijos, todos nos conmovimos, todos empezamos a llorar. Y era como estar Jesús en medio de nosotros consolando a mi esposa. Ya terminamos de orar, ya está otra vez feliz. ¿De qué no me preguntes? Siempre está feliz. Pero eso es un poco esto, la idea es esto. ¿Cuánto nosotros estamos trayendo el cielo a la tierra a través de nuestras oraciones? ¿Cuánto tenemos nosotros, no dándole la lista a Dios de lo que queremos, sino más bien preguntándole a Dios qué quieres de nosotros y poniéndonos bajo su dirección? Y me encantó la canción esta que estábamos cantando acerca de Señor, dime cuál es tu voluntad, ¿no? Ponernos bajo sus órdenes y terminamos de orar, todos nos abrazamos, todos nos besamos y mis hijos tienen 21, 23 y 18, mi mamacita estaba ahí también. Y fue un tiempo donde bajó el cielo a la tierra y dijimos, oye, esto hay que hacerlo más seguido. Oye, deprime. No, no te deprimes. No, olvídate, imagínate. Qué horror. No, para nada. Pero es un poco esto, ¿no? Quería traer este ejemplo porque es traer el cielo a la tierra. Esos eran los hábitos de esta iglesia. En segundo lugar, tenían todo en común. Y ya lo leímos. Los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Verso 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Entonces, espérame. ¿Cómo pueden partir el pan en sus casas si las vendieron y las pusieron a los pies de los apóstoles? Bueno, pues parece ser que vendieron las que no necesitaban. Y eso es interesante. Este espíritu de la sanguijuela que siempre dice dame, dame, dame y nunca dice basta, está en todos nosotros. Se le llama también esta actitud materialista, ¿no? Y Salomón la describe como el corazón del ser humano nunca está satisfecho. Pero esta gente tenía una satisfacción en Dios y en encontrar, como decía Cintia, me conmovió mucho Cintia, porque hay una angustia, Señor, ok. Me amas, me alcanzaste, ahora Señor, úsame. Y de repente hay una angustia en encajar dentro del plan de Dios. Y esta gente tenía un gozo increíble de ser parte del programa y del proyecto de Dios para llenar toda la tierra de su gloria. Estaban tan satisfechos de Jesucristo, ¿no? Que las cosas que no necesitaban, las vendían para que el evangelio avanzara. Y es algo interesante que deberíamos personalmente... Yo creo que yo necesito reflexionar mucho acerca de eso, ¿no? Llegué a la edad donde, oye, pues necesito una casa, ¿no? Mi mamacita me enseñó desde el día uno a ahorrar y fue lo que hicimos. Recién casados nos compramos un departamento, una casa que al final, cuando vinimos a Chicago, tuvimos que vender para poder subsistir por algunos años, ¿no? Y de repente nos quedamos sin casa. Y vengo a mi mami, que es súper ahorradora y que tiene unos hábitos financieros increíbles. Y me dice, mi mami, te dije, no, es cierto. Me dijo, lo que tú tienes es un hogar, papi. Y mucha gente que tiene casas, una, dos y tres, no tiene un hogar. Dale gracias a Dios por el hogar que tú tienes. Ahora sí que palabras sabias de una mujer temerosa de Dios de 84 años. Entonces, bro, que Dios se encargue. Él sabe lo que necesitamos. Si Dios cuida de las aves, si Dios viste de una manera tan preciosa los montes de California cuando llueve, ¿verdad? Y también llueve cuando Él quiere. Y cuando no quiere, hey, estemos contentos, ¿no? Estemos satisfechos en Él. Pero es interesante cómo interactúan estos dos versículos, ¿verdad que sí? Por una parte venden todo, pero por otra parte tienen todo. ¡Ey! Entonces lo que entiendo es, vendieron lo que no utilizaban para honrar a Dios con sus bienes, ¿no? Y yo creo que en esta etapa de semilla donde vamos caminando hacia la madurez, tenemos 4 añitos todavía, somos de kinder o preescolar, pero vamos un día a ser mayorcitos. ¿Y qué quiere Dios? ¿Quiere que compremos un edificio? ¿Quiere que rentemos un lugar más grande? ¿Cómo quiere que nos comportemos? Aquí estas personas estaban en el templo y en las casas. Y hoy tenemos esta iniciativa que se llama células. Y nos gusta llamarle células porque una célula contiene todo el DNA o toda la información del organismo, ¿no? Que está desarrollando o construyendo. Y una célula de semilla pretende tener estos componentes. Perseveraban juntos en la doctrina de los apóstoles. Se comportaban como una familia. Y no lo dije. Necesito decirlo. Perdón, voy a hacer una pausa acá. Lo pensé en la mañana. En Tijuana, recurrentemente llegan a la familia, a la iglesia de Semilla en Tijuana, personas con mucha necesidad. Yo oí una persona que mayor que está batallando contra el cáncer, hizo un viaje muy lejos, un tratamiento carísimo, no tiene seguro médico, obvio. La gente en Latinoamérica no tiene seguro médico, es un porcentaje mínimo. Me voy a aventurar a echar un porcentaje, pero yo diría 3%. Pero bueno, eso es otra historia. Y entonces está siendo muy recurrente la ayuda de benevolencia. Y entonces la iglesia consideró, el equipo de ministerio apartó un dinero importante para darle a esta persona para que recibiera su tratamiento contra el cáncer. Y yo le dije, ahí está increíble, está padrísimo, somos la iglesia y necesitamos reaccionar. Pero va a ser un poco complicado, porque Tijuana es un lugar de mucha, 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 mucha necesidad. Entonces, ¿cómo vas a manejar los números ahí, ¿no? ¿Cómo vamos a manejar los números? Y me recordé y le platiqué una historia. Y le platiqué la historia de Leti. Leti llegó a Chicago con la necesidad urgente de tener un riñón nuevo, ¿no? Ella era una señora latina, indocumentada, con un hijo americano, afroamericano, chiquitito de 2 años y madre soltera, ¿no? Y entonces yo platicé la historia de aquel niño americano cuya mamá indocumentada estaba a punto de morir necesitando un riñón. Entonces la iglesia fresísima en la que yo servía, con un presupuesto enorme, yo le dije, hey, no es tanto, o sea, solamente son $90,000. Y me dijeron, los tenemos. De hecho, tenemos en nuestro presupuesto de benevolencia para este año $200,000. Dije, no, ya lo hicimos, bro. Ya se armó, ¿no? Pero dijeron, no está bien que a una persona, en una persona concentremos la ayuda que queremos darle a 18,000 personas. Porque Willow Creek, entonces, muchas de ellas muy adineradas, ¿no? Pero al final son los procesos y son las normas. Y entonces Leti se quedó sin trasplante de riñón en esa etapa, ¿no? Entonces nosotros pensamos y fuimos al manual y vimos, esta gente reaccionaba como familia. ¿Qué tal si nosotros empezamos a, y le dije a Isra, qué tal si en las células o en las comunidades misionales empezamos a conocer nuestras historias, a llevar los unos las cargas de los otros, a orar unos por otros, a confesar nuestros pecados unos a otros, a orar? Y el asunto de benevolencia lo resolvemos como familia, ¿no? Y es lo que ha estado pasando acá. No conocemos todas las historias, pero en las células se han resuelto tantos asuntos de benevolencia, ¿no? Increíbles. Y eso es un poco lo que yo veo acá. Es un organismo, no es una institución. Lo es en un sentido, pero no es una maquinaria, sino organización, gracias. Sino es un organismo vivo. Que cuando se corta como el cuerpo humano, está diseñado para él solito sanarse. Yo les platiqué cuando me corté el dedo, ¿se acuerdan? Se me cayó literalmente y se perdió en la chancla de mi esposa. ¿Se acuerdan? Fue una crisis terrible para mí. No quise ir al hospital, ¿se acuerdan? Les platiqué, curita, $1,000. Mertiolate, 3,000, ¿no? Gasa, pues como ya, es barato, 800. O sea, te llega el bill así impresionantemente caro, y dije, no, olvídate. Entonces yo me lo pegué solito y me puse a orar y me puse a caminar en el jardín. Un cacho de dedo. Y el cuerpo, cuando yo se lo enseñé a un amigo mío en Perú, cirujano, dijo, esto es un milagro. Lo que pasó es esto, ¿cómo se llama? Un injerto, ¿no? Y es que el cuerpo está diseñado para sanarse a sí mismo. Y esto es otra cosa. Era una comunidad que tenía todo en común y que reaccionaban orgánicamente a las necesidades unos de otros. Y quizás, no sé si en nuestro presupuesto más adelante tengamos un presupuesto para benevolencia. Para la comunidad de fuera, sí. ¿Qué podemos sumar hacia afuera? Genial. Pero ¿qué tal si hacia adentro empezamos o seguimos? Porque Semilla es una comunidad muy sensible de las necesidades unos de otros, comportándonos así, con un ministerio de benevolencia, si vemos unos a otros en amor. Y así al final, perseveraban 46 unánimes cada día en el templo, partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, fíjate esto, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Última reflexión, era una iglesia que sabía celebrar la generosidad de Dios, dando. ¿Cómo celebras la generosidad de Dios? Dando alabanzas, ¿no? Es una iglesia que canta, una iglesia que alaba, pero según Hebreos 12, también un acto de alabanza es fruto de labios que confiesa su nombre. Y esto es anunciar el evangelio, sumarnos a esa tarea. Pero por otra parte, tenían favor con el pueblo. Eso significa que es una iglesia que vivía para dar. Les platiqué, pero aquí va muy, 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 muy adecuado, de este pastor amigo mío de amistad de Puerto Escondido, Oaxaca, en México, a quien visité hace ya un par de meses o 3 meses. Y algo interesante es de que él está en la política. Y yo había estado, ya no estoy, fíjate, ya no estoy. Yo había estado muy indiferente y muy escéptico a la participación de los cristianos en la política. Porque todo lo que yo había visto era un comportamiento, el comportamiento de la sanguijuela, dame, dame, dame. O sea, estar ahí un pastor o un ministro viendo cómo beneficia a su comunidad o cómo jala agua, dicen por ahí, para su pozo. Pero esta iglesia preciosa participaba en el quehacer político, y lo que hacían era sumarse para la restauración o la pavimentación de una avenida principal. ¿Cuándo has oído eso, bro? Pues en la Biblia. tenían favor con el pueblo. Y de repente la iglesia y gestionaba junto con este pastor que estuvo sirviendo, escucha, y sí lo puedo decir, un servidor público, ¿no? Porque nuestra mente de un servidor público es, ay, ¿para qué les digo, no? Pues puras, ¿no? Ah, ¿para qué les platico? Puras historias de terror. Pero en este caso, este regidor de este municipio en Oaxaca, pastor también de la comunidad Amistad de Puerto Escondido, amigo nuestro llamado Saúl, decía, ¿y cómo podemos ayudar? Y es una persona que estuvo anunciando el evangelio, también libertando de la opresión. Había un pastor a quienes unos caciques le estaban quitando el terreno que habían comprado con tanto esfuerzo, con la ofrenda de la viuda, literalmente habían comprado un terreno y se lo estaban quitando. Y él también gestionó para que no hicieran tal atrocidad. Es parte del evangelio, o sea, libertad de la opresión a la gente que está siendo despojada injustamente, ¿no? Y dije, no, pues ahora sí creo. Celebrar la generosidad de Dios, dando, involucrándonos en la comunidad y regresando. Y bueno, aquí está el modelo, el mensaje, una familia con hábitos, con todo en común y con un legado para vivir y para dejar. ¿Qué tal si le pedimos a Dios en un tiempo de oración, mientras nos despedimos, regresar a este modelo? Ahora no importa qué tan cerca o qué tan lejos estamos de este modelo. Ahora lo que importa es lo tenemos, ¿por qué no oramos? Y le pedimos a Dios, ayúdanos a regresar a este modelo. ¿Puede ser?